Emprende.
Una idea hecha empresa. Empresa.
Un espacio que contribuye al desarrollo del emprendimiento.
Emprende. Dirige José Manuel Espitia, conduce Luis Fernando Trujillo.
Last night I let the party get the best of me. Waking up in the morning.
Bienvenidos a Emprende, una edición más de este buen programa que contribuye al desarrollo del emprendimiento, el ecosistema del emprendimiento a nivel universitario y en otras ciudades. Estamos hoy, primero de junio, transmitiendo nuevamente Emprende. Hoy con unos invitados muy especiales, una versión ya de vacaciones. Estamos haciendo Emprende en vacaciones, se podría decir así, no sé. Con algunos invitados, vamos a estar ya cerrando esta temporada de Emprende, la segunda temporada. Hoy nos acompaña en la cabina Andrea Vargas, estudiante de Negocios Internacionales de la Universidad Politécnico Gran Colombiano, y vamos a tener a dos grandes invitados. Uno de ellos es una columnista de la revista Dinero que se llama Marjorie Vivas, con la que la tendremos más adelante. Y la segunda persona es el doctor Ricardo Buitrago Rubiano, decano de la Escuela de Negocios de la Universidad Conrad Lorenz. Nuestro tema principal hoy, hablar un poco de cómo nos estamos preparando los colombianos y cómo nos debemos enfrentar a esto que se viene, que es el TLC, que por fin lo estamos viendo realmente un poco más concreto, creería yo. Creo que las indicaciones que nos dieron ayer desde Estados Unidos, nuestra canciller y la secretaria de Estado, Hillary Clinton, pues eso va a ayudar bastante. Entonces vamos a mirar, para dónde vamos, qué se debe hacer, para dónde deben estar los emprendimientos y qué tenemos. Andrea, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Andrea, cuéntanos, tú como estudiante, ¿cómo ves? ¿Por qué negocios internacionales? ¿Por qué te decidiste estudiar negocios internacionales?
Me gustan mucho las relaciones comerciales. Además de esto, pues creo que el mundo está abierto un poco a culturalmente y comercialmente al traspasar fronteras. Entonces creo que es como la carrera, pues para mí, ¿no? De todas maneras, pues estamos en un proceso como de, no sé, como internacionalización a nivel Colombia, a nivel de nuestro país. Entonces creo que contribuiría mucho con mi patria, ¿no?
Bueno, esa es una de las carreras que ha venido tomando mayor auge, así como en algún momento lo hizo Ingeniería de Sistemas. Ya no ha tenido tanto auge y ahora es negocios internacionales. Es verdad lo que tú dices, estamos en un momento donde la globalización es total, donde ya estamos realmente interconectados, donde las conexiones ahora están a la mano. Es más, te veo a ti conectada constantemente. Esto gracias obviamente a los teléfonos celulares, a la BlackBerry, a todos los aplicativos que hay para uno poder acceder a internet, y estamos en un mundo globalizado donde los negocios ahora son cada vez más fáciles, donde los negocios cada vez es más factible tener más información de con quién podemos negociar y qué es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo ves los emprendimientos a nivel de universidad hacia los negocios internacionales? ¿Crees que son importantes?
Sí, claro. Obviamente, pues es como pensar mucho más allá de tener, por ejemplo, un emprendimiento empresarial como solamente en el país, sino ya es pensar en salir del país y tener como más oportunidades, llegar a otros mercados, conocer más culturas, suplir las necesidades de la gente que está fuera del país.
Y algo muy importante que deben tener los emprendedores en este momento, no solamente a nivel cultural, sino es que estas nuevas generaciones de la edad tuya, Andrea, pues tienen la posibilidad de tener más idiomas de los que la gente salía anteriormente. Ya el inglés, por ejemplo, para ti es tu segunda lengua prácticamente nativa, es algo que ya viene en ti, es algo que ustedes con lo que ya salen de los colegios, y es cada vez más importante poder tener el manejo de los idiomas. Y adicionalmente, pues el tema de Asia-Pacífico, que se ha vuelto muy, muy, muy importante y que, es el punto a seguir, ya que son economías supremamente fuertes. Lástima lo de Japón, que era la segunda economía más fuerte a nivel mundial, pues a raíz del tsunami creo que va a tener una baja sustancial, pero viene China con mucha fuerza.
Sí, China está cogiendo mucho más fuerza en Asia, ¿no? Obviamente, pues sí, es como el país que está considerado como va a ser muy próximamente la potencia mundial, ¿no?
Dicen los expertos que, si no hubiera pasado lo de Japón, alrededor de unos 10 años, China estaría en el número uno, superando a Estados Unidos y a Japón. Se adelantó el proceso a raíz de lo de Japón. Ellos van a ya estar muy próximamente en el segundo puesto con mucha fuerza y pues con grandes cosas. Y el tipo de lenguajes y la cultura va a ser supremamente importante. Esperemos que tengamos en la línea a Marjorie para poder hablar con ella sobre todo sobre ese tipo de cosas de cultura que se vuelve supremamente importante. Estamos en Emprende, una idea hecha empresa, hablando de la importancia de los negocios internacionales y lo que debemos de desarrollar. Vámonos a un poco de música y seguimos con esto que es Emprende. Bueno, volvemos con esto que es Emprende. Hoy un programa de vacaciones, un poco más relajados, un poco más corto el programa y con algunos invitados que lo estamos ya contactando. Bueno, traemos algunas noticias y algunas documentos que hemos encontrado. Dicen, los microempresarios cierran negocios. Transacciones por más de 2.700 negocios cerrarán los microempresarios de estratos 1, 2 y 3. Esas son cifras de la Cámara de Comercio de Bogotá a raíz de los diferentes aspectos que se vienen desarrollando a través de ellos, los diferentes eventos que se hacen. Me confirman que ya tenemos al aire y le damos la bienvenida a Emprende al doctor Ricardo Buitrago, decano de la Escuela de Negocios de la Universidad Conrad Lorenzo. Doctor Buitrago, muy buenos días.
Buenas tardes.
Buenas tardes, doctor. Pues nos encanta tenerlo aquí en el programa Emprende de Politécnico Gran Colombiano y bueno, quisiéramos conocer un poco cómo le parece a usted todo este movimiento del emprendimiento y los emprendimientos que se deben desarrollar ustedes como Facultad de Negocios Internacionales y con toda la experiencia que tienen, ¿hacia dónde deben apuntar? ¿Cuál es el mercado al cual deben estar dirigidos?
Bueno, en realidad lo que nosotros estamos tratando de hacer con los estudiantes de la escuela es despertarles una clara conciencia de la necesidad de tener productos que sean de innovación, que tengan una transformación productiva importante, pues para ninguno de los escuchas es un secreto que nosotros fundamentalmente nos hemos insertado a partir de la exportación de commodities y a partir de la industria agrícola básica, sin mayor procesamiento. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros, por lo menos desde la escuela? Los muchachos, dentro de su concepción de plan de negocios y plan de internacionalización, deben presentar unas propuestas en donde hay incorporado un proceso de transformación productiva en sus ideas de negocio.
Ok, doctor. ¿Y cómo ve estos mercados? Ahorita que pues ayer tuvimos la noticia de que, bueno, por fin, después de mucho tiempo, viene el TLC con Estados Unidos. ¿Cómo se pueden abrir esas fronteras y cómo debemos estar preparados los empresarios para todo lo que se viene con el TLC?
Bueno, el tema del TLC es un tema álgido porque, si bien es cierto, hay unos sectores de la economía que van a ser altamente beneficiados por el éxito de la economía, que van a ver lesionados en mayor o menor medida. ¿Qué oportunidades hay en el mercado de Estados Unidos? Productos transformados, industria agrícola que tenga procesos de transformación, servicios, fundamentalmente el tema del BPO, del Business Processes Outsourcing and Offshoring. Ahí hay cosas muy interesantes. En el tema agrícola no nos va tan bien, dado que pues para nadie es un secreto que la agricultura en Estados Unidos se encuentra altamente subsidiada y de hecho llegamos a ser competencia en temas como el azúcar, llegamos a ser competencia en temas como el sector avícola, cereales, en algunas frutas. Entonces por ahí no vería muy interesante esa inserción al mercado internacional por la vía de esos productos. Sí tenemos una cosa importante, es en el tema de la cadena textil-confecciones, diseño textil y confecciones, en donde podríamos insertarnos con productos de valor, diferenciándonos de lo que son la incorporación de la entrada de esos productos de China al mercado de los Estados Unidos. Nosotros ahí podemos hacer una cosa interesante, diferenciándonos por la vía del diseño y por la vía de las prendas con valor. Más investigación en textiles, más investigación en otras funcionalidades. Tenemos un tema aquí importante que se ha hecho en el país, sobre todo en temas de telas para seguridad personal. Entonces, ahí, como mirando esos nichos muy específicos, sería una cosa interesante, ya que nosotros no somos un país de grandes volúmenes. Competir en mercados que demandan grandes volúmenes es un gran error. Nosotros tenemos que competir en nichos muy especializados que generen un alto, a los cuales se genere un alto valor agregado y nos generen unos altos ingresos para corregir lo que en economía se conoce como los términos de intercambio, que de por sí han sido pues bastante regulares en nuestro comercio con Estados Unidos.
Ok. Vemos que hay un potencial bien interesante y hacia Asia-Pacífico, que pues vemos que también estamos llegando allá, llegamos un poco tarde a ese mercado, pero creo que también es algo por explotar mucho. ¿Cómo ven las posibilidades para los emprendedores hacia este mercado?
El mercado de Asia-Pacífico es muy interesante para nosotros, es más interesante inclusive que el mercado norteamericano, porque bueno, Asia-Pacífico nos está demandando muchas cosas que nosotros estamos en capacidad de proveerles. El problema del mercado específico es que demanda unos volúmenes muy, muy, muy grandes. Y nosotros en el mercado nacional, nuestra concepción de empresarismo en Colombia no está orientada hacia la colectividad, es decir, no hemos desarrollado eficientemente el tema de clústeres, encadenamientos productivos, asociaciones de empresarios, etcétera, que permitieran generar unos volúmenes importantes hacia el mercado asiático. Pues cuando los asiáticos demandan unos volúmenes gigantescos, que empresarios particulares no están en capacidad de soportar. Para ingresar eficientemente al mercado asiático, yo pienso que desde Colombia deberíamos hacer una propuesta seria en términos de encadenamiento, o sea, poder conseguir los agricultores o los empresarios y demás, encadenarlos, generarles valor y permitirles que puedan insertarse con unos volúmenes interesantes en la economía asiática. Ellos nos están demandando una gran cantidad de commodities ahorita por el crecimiento de China fundamentalmente, pero también demandan mucho de la industria agrícola que nosotros tenemos y estamos en capacidad de proveerles. El tema es en qué sentido nosotros estamos insertándonos en esa economía. ¿Estamos vendiendo la fruta o estamos vendiendo la fruta a través de los otros atributos que pueden tener las frutas que nosotros tenemos? No sé, voy a poner el ejemplo de la papaya. Nosotros vendemos la papaya como fruta tropical, pero resulta que en el mercado asiático la papaya la utilizan para extraer papaína, que es una enzima que se utiliza en tres industrias distintas: la industria farmacéutica, la industria cosmética y la industria alimenticia. Si nosotros vendemos la papaya, pues nos van a pagar lo que vale una fruta, pero si nosotros vendemos la posibilidad de extraer papaína, nos van a pagar un bien primario con un componente distinto, es decir, tiene otro satisfactor de otras necesidades en ese mercado. Yo siento que ahí los empresarios tienen que ser mucho más conscientes en la forma como se insertan y cómo identifican los atributos de cada uno de los productos que están vendiendo en el exterior.
Ok.
Bueno, buenas tardes, doctor Ricardo. Yo soy estudiante de negocios internacionales del Poli. Y pues me parece muy interesante las anotaciones, las observaciones que haces tú pues del Tratado de Libre Comercio con Asia y con Estados Unidos. Pero yo quisiera saber, digamos, qué oportunidades tendríamos nosotros como egresados de la universidad o como profesionales de negocios internacionales al hacerse estos tratados de libre comercio con otros países.
Bueno, en realidad yo siento que si hay una disciplina que tenga un potencial para desarrollarse a través de estos tratados de libre comercio, además, ahora son muchos, ya tenemos el tema de la Unión Europea, hasta el de Suiza, tenemos el del Triángulo del Norte, Canadá, Estados Unidos, estamos mirando los de Asia. Sé que hay una gama importante de opciones en las cuales moverse. Uno pensaría que las personas que están llamadas a liderar esos procesos, porque además tienen la formación, son los profesionales en negocios internacionales, en comercio internacional, los administradores de negocios internacionales, porque son los que conocen, son los que saben. Los empresarios nuestros, lastimosamente, viven del día a día. Ellos están pendientes de pagar la nómina, del sobregiro, de la planta de producción, de hablar con el proveedor, etcétera. Ellos difícilmente tienen el tiempo y la estructura para poder estar mirando los mercados internacionales y poder estar haciendo unos análisis que correspondan a un proceso de inserción internacional. Entonces, el campo de acción de un profesional de negocios internacionales o un administrador de negocios internacionales o un profesional en comercio internacional está ahí, en aplicar todo su conocimiento, en aplicar toda su teorización, toda su estructura académica, en poderle proponer y generar alternativas al empresariado colombiano sobre cuál es la mejor forma de insertarse internacionalmente y en qué mercados, porque son ellos los que, uno, tienen la formación, dos, están en capacidad de abrirle los ojos a la economía colombiana del deber ser de la economía en los mercados internacionales.
Bueno, doctor Ricardo, viendo un artículo que salió en la revista Dinero hace unos días de Santiago Gutiérrez, dice que vienen las siete tendencias que moldearán el mundo. Dice que vienen tiempos apasionantes. Habrá cambios profundos en las tecnologías y en la geografía de la riqueza mundial. Internet que conectará cosa a cosa y transportará videos masivamente. La popularización de los teléfonos inteligentes, las redes sociales y el auge de América Latina cambiará los patrones de consumo. ¿Cómo vemos a América Latina y a todo el LATAM para los mercados que pueden ser también interesantes para estos pequeños o estos emprendedores que comienzan a generar ideas y comienzan a buscar mercados que inicialmente pues los más cercanos pueden ser también muy atractivos?
Bueno, en ese sentido, bueno, ahí no sé si entendí bien, pero le voy a dar las dos concepciones de lo que entendí. Uno es si nos podemos insertar en esas nuevas tendencias tecnológicas, y yo pensaría que sí. Ahorita todo el tema de desarrollo en Web 2.0, nosotros tenemos un muy buen capital humano, tenemos excelentes muchachos que estudian ingeniería de sistemas, de electrónica y demás. Y ahorita vienen mucho desarrollo de aplicaciones para todas estas plataformas que están saliendo al mercado, las nuevas plataformas de Android, el mismo iPad 2, las tablets de los otros operadores y demás. Ahí hay una industria muy, muy interesante que además mueve millones de dólares alrededor del mundo y ahí uno podría insertarse eficientemente. Entonces, en ese sentido, como de oportunidad para desarrollarnos ahí, yo creo que se pueden hacer cosas. De hecho, ya hay algunas aproximaciones de desarrollos colombianos que se venden a través de estas aplicaciones. Otra cosa es si nosotros estamos adaptándonos a esas nuevas tendencias para aprovechar esas tendencias y beneficiarnos en términos de la inserción internacional. Y yo diría que lastimosamente no. Los empresarios nuestros son empresarios extremadamente tradicionales, que la concepción que tienen de implementación de tecnología en sus organizaciones es cómo modernizar la planta y no cómo modernizarse tecnológicamente. ¿Qué debería hacerse? Yo soy un absoluto convencido de que sí debemos insertarnos eficientemente en el mercado internacional, y uno, el uso de tecnologías de información y particularmente todas estas plataformas de la Web 2.0 le permiten a los empresarios hacerlo de una forma mucho más eficiente, mucho más ágil, mucho más rápida, pero para eso necesitamos gente preparada. Ahí viene la pregunta del estudiante de negocios, ¿cómo se insertan? Pues preparándose, conociendo el entorno, sabiendo que a través de estas nuevas plataformas, del uso de Twitter, del uso de Facebook, del uso de Flickr y todas las demás, hay formas de llegarle a grandes consumidores en los mercados internacionales sin necesidad de hacer grandes inversiones. Y eso hay que trasladarse a las organizaciones. Las organizaciones deben entender que una plataforma hoy para hacer negocios reales es Internet, pero deben tener estructura, deben tener estrategias. No es tener un website por tener un website. Debe ser algo absolutamente planeado que se incorpora dentro de la estrategia corporativa de la organización y ayuda al cumplimiento de los objetivos de la organización.
Y para ello iba la siguiente pregunta. Bueno, ¿cuál es esa recomendación para los empresarios o los emprendedores que nos están escuchando para que comiencen a pensar en, bueno, una idea de negocio, pero que tenga ese componente de internacionalización que se vuelve cada vez más necesario? ¿Cuál podría ser esa recomendación general o los aspectos a tener en cuenta?
Bueno, yo diría que internacionalizables son casi todas las organizaciones, salvo las, no sé, salvo el real estate. Bienes raíces, ese tipo de cosas. De resto, casi todas las industrias manufactureras son susceptibles de internacionalizarse. ¿Qué le recomiendo a los empresarios? Que la internacionalización no es un proceso de coyuntura, es un proceso que tiene que ser pensado, que tiene que ser planeado, que necesita una visión clarísima del quehacer internacional. No pueden poner a nadie, a cualquier persona que no tenga la preparación adecuada al frente de ese proceso, porque el 96% de las empresas que inician ese proceso no superan el primer año, y es justamente por la falta de visión y la falta de estrategia. Entonces, todos son susceptibles de internacionalizarse. La idea es poder hacer un empalme entre lo que la organización está en capacidad de proveer y lo que el mercado internacional está necesitando. Una aproximación erradísima es ¿qué tengo? Y entonces ¿en dónde lo vendo? Porque es una aproximación etnocéntrica al mercado internacional y eso tiende a desaparecer. Es ¿qué tengo? ¿Qué posibilidades tengo para desarrollar cosas que el mercado internacional está necesitando? Y ahí sí ya puedo empezar un plan de inserción internacional mucho más eficiente.
Bueno, pues doctor Buitrago, le agradecemos muchísimo el haber podido escuchar sus comentarios. La experiencia que usted tiene pues nos va a ayudar bastante a todos los emprendedores que estamos escuchando este programa. Y bueno, muchísimas gracias nuevamente y esperamos tenerlo una próxima vez aquí en cabina para que siga hablándonos un poco de ese tema que es tan importante.
Bueno, con el mayor gusto y gracias por la invitación.
Bueno, esto es Emprende, una idea hecha empresa, y vamos con una pequeña pausa. How much all this money, and you gon' shake that ass. Shawty, you gon' do it all. If you want this cash, I be with my niggas GMS. You know we bring it all. I'm going all in, nigga. All I do is ball. All you do
I do is ball. One call, that is all. Watch me tear down the mall. Boy, you know we in that VIP, sipping on rosé. I'm straight up gone, been blowing off that hay. Nigga, it's a party, just like Flocka said. Ho, we be in this bitch, theater town. What's going on?
Aquí naciste y aquí aprendiste a valorar lo que es tuyo, es un orgullo.
Y comprendiste que ese fruto está en tus ganas de vivir. Y aquí supiste que el futuro está en tus ganas de aprender
a llegar más lejos y vivir lo tuyo. Aquí tú creces plenamente, todo lo que has aprendido.
When I met you, woman, I couldn't help but notice a face so beautiful. Now imagine the faces you would make if we ever made love.
Two times and you walked outside. Mm-hmm. Just keep hugging them thighs, and the only thing inside my mind is mm-hmm. I want you.
Yes, I do. And if it's anything you suggest, I do.
Tell me.
Now we all in the crib on my sofa. Girl, I'm so glad you came over. I wanna tell you, come closer. But I don't know if you feel like I feel.
Bueno, volvemos con Emprende, una idea hecha empresa. Escuchamos al doctor Buitrago. Andrea, ¿qué opinas de los comentarios del doctor Buitrago? ¿Tú crees que los estudiantes de negocios internacionales sean realmente los llamados a tener todo este proceso de emprendimiento de las empresas hacia futuro?
Sí, claro que sí. Creo que nosotros somos las personas que estamos capacitándonos para hacerlo. Esta carrera o esta profesión pues se ha venido gestionando pues hace muy poco, creo yo, porque las otras carreras pues ya venían con un proceso muy diferente. Obviamente las capacitaciones y eso van naciendo con las necesidades del país, con las necesidades de las empresas. Entonces creo que nosotros somos los que somos capaces de capacitar a los que hacen los negocios internacionales. Me pareció muy interesante escuchar que los tratados con Asia son más o menos más, o sea, pueden ser más importantes que con el mismo Estados Unidos, que estamos tratando de firmar el tratado ya hace bastante tiempo. Y me pareció que es una persona con bastante experiencia y con pues mucha credibilidad, ¿no?
Y pues adicionalmente la visión que se tiene respecto a los negocios. Esto de, por ejemplo, de cómo no estamos nosotros exportando solamente productos que son primarios dentro de una cadena de producción. Hablando de la papaya, un saludo para todas aquellas personas que dan papaya o que venden la papaya. Tenemos unas compañeras que lo hacen bastante bien, o que la ponen para que se la espartan. Bueno, pero cómo la papaya, de pronto nos estamos vendiendo algo que se le puede hacer un proceso productivo y que puede ser
sacar más provecho.
Exactamente. De él. Hay que recordarle a los emprendedores que no es solamente vender un producto, es poder generar una transformación de ese producto, es poder generar algo adicional de ese producto que nos pueda mejorar el producto que nosotros estamos vendiendo, valga la redundancia, y que pues obviamente cuando le hacemos una transformación a ese producto, pues vamos a recibir unas utilidades mayores. Desde luego, hay que invertir más. Pero esa transformación que nosotros hacemos de nuestra materia prima, pues nos va a ayudar mucho más. O sea, piensen en el ejemplo del café. El café no es solamente venderlo en grano, Pero si nosotros hacemos todo el proceso de quitarle la cáscara, de hacer, de cocinarlo, de dorarlo, de molerlo, pues bueno, eso tiene un valor agregado mucho más importante que el solo producto en sí. Entonces ahí vamos a tener algo que es muy importante para los emprendedores y es en lo que nosotros debemos comenzar a pensar. Algo adicional, la innovación. La innovación se vuelve en un momento, que hemos ya tenemos un par de programas hablando de innovación, y la innovación se vuelve fundamental para lo que nosotros vayamos a desarrollar. Completamente importante comenzar a desarrollar y comenzar a innovar a nivel mundial. Miremos que no podemos dejar a un lado los diferentes productos que venimos desarrollando y los mercados que tenemos, sino comenzar a innovar sobre eso mismo que nosotros venimos haciendo y venimos teniendo a nivel mundial. Las nuevas tendencias, estar muy atentos de qué es lo que está pasando, estar muy atentos a las noticias para comenzar a tener, digamos que un paso adelante de lo que se puede desarrollar y que se vuelve supremamente importante. Andreita, ¿cuál ha sido esa experiencia tú como bueno, yo sé que estás en los primeros semestres de negocios internacionales, pero ya has comenzado a tener ese contacto desde la universidad, viendo los negocios, cuál es el potencial de los mercados que se pueden llegar a ver?
Sí, pues más allá de lo que hemos aprendido pues en mis pocos semestres que llevo aquí en la universidad, es más como estar enterado de lo que está pasando mundialmente. Creo que vamos para una era, no sé, diferente a partir de la tecnología. Creo que investigando un poco más sobre las mejores compañías del mundo, casi todas son de tecnología, la mayoría. Entonces vamos como más para un mercado más virtual, tecnológico, abriendo puertas de pronto en otros mercados internacionales que no tenemos aquí en Colombia, pues mucha tecnología, mucha, no sé, como implementación de tecnologías, pero podríamos hacerlo, y eso se genera más como de una investigación de mercado y eso. O sea, nos toca es mirar mucho más allá del país, ¿no?
Bueno, pero hacia adentro te puedo contar. Estamos en los 7 sectores de talla mundial y ya tenemos un ministerio de TICs, por ejemplo, que eso es un avance, Andrea, supremamente importante para Colombia. Por fin lo tenemos, por fin ya estamos avanzando en eso, por fin estamos dando la importancia a la tecnología como tal respecto a lo que se necesita para que Colombia pueda avanzar en todas esas tecnologías que tú nos estás diciendo. Vemos, por ejemplo, cómo Facebook, Twitter, todas las redes sociales han venido avanzando y el mercadeo ahora se viene haciendo a través de redes sociales, donde estas han tomado un espacio supremamente importante para la realización de negocios. Entonces se vuelve algo que cada vez es más profundo y cada vez hay que llegarle a más gente y cada vez se vuelve un poco más fácil poder llegarle a estas personas y poder tener la posibilidad de hacer negocios de la mejor manera. Entonces, pues bueno, se vuelve algo bien importante y estamos encaminados a eso. Me confirman que ya tenemos a otra de nuestras invitadas. Ella es Marjorie Vives, columnista de la revista Dinero y alguien que desde hace mucho rato queríamos tener aquí en Emprende. Marjorie, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Samuel. ¿Cómo están todos?
Bueno, Marjorie, muy bien. Te habla José Manuel Espitia del programa Emprende. Bienvenida a este programa de emprendimiento. Y pues, tú que eres experta en todos esos temas de negocios internacionales también, cuéntanos un poco. En uno de los artículos tú nos decías, bueno, Colombia llegó tarde a la integración con el comercio con Asia. ¿Cómo podemos mejorar esto un poco?
Mira, yo creo que el desafío principal no es el de Proexport, no es el que está haciendo el país como Colombia, que se está buscando una integración con México, con Perú, con Chile, que nos llevan camino adelante. Creo que el problema principal es de la gente que queda acá, que no ha tomado conciencia que la globalización no tiene reversa. Creo que es muy importante que todos se percaten de las oportunidades que el país tiene al abrirse, desde el taxista que transporta a los turistas, el señor del hotel, el señor del restaurante, que son servicios que se están beneficiando de una oportunidad global, como las personas que tienen que hacer negocios con quienes vienen a invertir. Muchas veces vienen a buscar inversión y la gente acá no está preparada para negociar. Entonces, creo que es el desafío más importante de sentirse parte de la globalización. Vemos al Pacífico en Colombia como una región olvidada, como una región pobre, donde las cosas no funcionan, donde en Buenaventura no hay un puerto competitivo, pero nos acostumbramos como a esa realidad. Nunca hemos mirado al Pacífico como una opción de desarrollo y como una opción de progreso.
Valery, y algo que siempre nos ha parecido muy interesante en Emprende, y es esa importancia de lograr negociaciones. Cuéntanos, ¿por qué es tan importante conocer la cultura para poder llegar a hacer muy buenas negociaciones, sobre todo en este momento donde estamos en expansión y una globalización?
Porque la cultura marca lo que somos, y los negocios, hay una premisa importante, básica, simple, pero constante. Los negocios siempre se hacen con personas. Podemos avanzar por correo electrónico, podemos avanzar con contratos, podemos avanzar incluso a nivel de gobiernos con los tratados de libre comercio, pero al final quienes van a negociar son personas, y las personas cuando llegan a la mesa tienen intereses de oferta y demanda que también van acompañadas de sus expectativas, que son muy, muy influenciadas por el tema cultural. El tema del tiempo, el tema del pago, el tema de las condiciones de venta, el mismo tema de la presentación del producto o la oferta del servicio. Cuando yo voy a negociar con un alemán, sus tiempos de respuesta son unos, el chino es otro, el indio es otro. Un caso para hacerlo como ilustrar un poco, India, la mayoría de personas, no todas, pero gran parte de la población en India cree en la reencarnación. Eso les da una perspectiva de un ciclo, que lo que no se cumple en este ciclo se puede cumplir en el siguiente. Entonces su percepción de tiempo es muy diferente a la nuestra, que creemos que lo que no logremos en esta vida pues ya no se hizo. Entonces eso marca una diferencia en un punto trascendental en la negociación, que es el tiempo. Así también marca los gustos, lo que en mercado se llama la psicología del consumidor, las investigaciones de mercado, qué se vende, cómo se vende. La cultura influye mucho en todas esas cosas.
Marjorie, y a nivel mundial, ¿cómo nos ven el mundo a los colombianos para hacer negocio? ¿Dónde debemos nosotros mejorar para poder tener como esa ventaja respecto al conocimiento de cómo nos ven, para que nosotros podamos tener mejor respuesta, podamos tener un mayor flujo de posibilidades de tener negocios de éxito? ¿Qué podemos mejorar nosotros como colombianos en ese aspecto?
Bueno, el colombiano se siente muy orgulloso de su creatividad, y eso es muy positivo, y de hecho sí lo somos, somos creativos, pero a veces la creatividad no la capitalizamos adecuadamente. De pronto somos simplemente recursivos y no tanto creativos y menos innovadores. Colombia se conoce como un pueblo, o sea, a nivel de nación nos perciben como trabajadores, entusiastas, pero también tenemos una muy mala fama de incumplidos, de impuntuales, de que prometemos lo que no tenemos, ¿sí? Uno de mis, de la columna que hablabas, se le tiene, aquí todo se le tiene, entonces prometemos claro. Lo que no podemos cumplir, y eso también se conoce afuera. Entonces creo que si nos prometemos ser más cumplidos en todos los aspectos, cumplidos en la oferta, cumplidos en lo que contratamos, cumplidos con los tiempos, cumplidos con los pagos, eso va a mejorar. Como nación nos perciben que hemos avanzado, como nación pues hay claro un gran avance en el tema de inversión extranjera, en el tema de seguridad, en el tema de estabilidad política, que con relación a los países de la región, especialmente Venezuela y Ecuador, han hecho a Colombia una tierra muy muy atractiva. Pero a nivel empresarial falta muchísimo la perspectiva de globalización. Hay muchas empresas que piensan que lo máximo es llegar a exportar a Bogotá, de Bucaramanga a Bogotá, y el mundo es muy grande. En Asia ni nos conocen, en Asia no saben dónde queda Colombia, en Asia es igual un mexicano que un colombiano. Entonces creo que ese esfuerzo hay que seguirlo trabajando, hacia ese lado hay que seguir trabajando.
¿Y cuál sería ese consejo, ya para terminar, ese consejo que nosotros deberemos, que los emprendedores que nos están escuchando, que están comenzando a pensar en su internacionalización de sus empresas o de sus negocios o de sus ideas, deben comenzar a tener en cuenta para que sus proyectos lleguen a un feliz término, siguiendo algunas recomendaciones? Desde luego, obviamente, pues todo el plan exportador, las recomendaciones de ProExport y bueno, todos los requisitos que se necesitan hacer. Pero ¿cuál sería esa recomendación que tú nos podrías dar a las personas que nos están escuchando y que quieren tener esa posibilidad de exportar y llegar a otros mercados?
Yo creo que el primer punto, o sea, el punto de partida es que el emprendimiento tiene que tener una mentalidad global. no un emprendimiento local. Yo no voy a emprender para vender solamente en mi localidad o en mi ciudad. Puede que yo empiece a ofertar servicios en mi ciudad, pero si yo pienso que a mi ciudad van a llegar extranjeros, que van a llegar personas de otras naciones a buscar un servicio que yo les pueda satisfacer adecuadamente, va a ser diferente. El tema cultural, por supuesto, porque eso genera una ventaja competitiva porque yo voy a poder entender mejor mis mercados. Y el tema de un emprendimiento que genere valor agregado, porque nos están llevando a emprendimientos para la supervivencia. No es malo, no es malo, porque digamos, el colombiano también se siente orgulloso del rebusque, y sí, somos muy, hacemos algo para sobrevivir, pero hay que buscar generar valor agregado, de manera que no solo sobrevivamos, sino que generemos empresas, generemos industria, y así como sociedad se va a lograr progreso. De lo contrario, nos vamos a quedar en el rebusque, las empresas grandes haciendo lo suyo, las pymes por un lado, las microempresas por otro, y bueno, yo creo que vamos a llegar a sobrevivir con nanoempresas, que son personas haciendo oficios poco calificados o nada calificados solo para sobrevivir. Entonces, eso para mí no es emprendimiento, es rebusque, es valioso, son condiciones sociales del país también, pero hay que canalizar el talento hacia emprendimientos que generen valor agregado.
Bueno, y creo que estamos encaminados hacia eso, y de todas partes de las universidades y centros de emprendimiento ya alineados inclusive con una política estatal como la de Colombia Joven, pues venimos trabajando en eso. Hablábamos con Jorge Díaz de que en Colombia pues debemos de dejar de hacer solamente emprendimientos por subsistencia y debemos de hacer, comenzar a hacer emprendimientos de un alto potencial, donde haya un proceso de innovación y que realmente generemos una riqueza tanto para los emprendedores como para la nación. Marjorie, muchísimas gracias por tenerte aquí. Esperamos tenerte en una próxima ocasión en esto que es Emprende, un programa que ayuda y contribuye al desarrollo del emprendimiento. Te queremos hacer una última pregunta. No, no tenemos pregunta, Nerita. Bueno, no tenemos última pregunta. Okay. Queremos agradecerte entonces por estar nuevamente aquí en Emprende y esperamos tenerte en cabina muy pronto. Marjorie, muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ustedes. Feliz tarde y bueno, con mucho gusto cuando necesiten, aquí estoy.
Muchísimas gracias. Nos despedimos de esto que es Emprende. Los dejamos ya con nuestra última canción. Estamos ya terminando esta temporada de Emprende Vacaciones, y a todos los emprendedores, un consejo: revisen qué posibilidades hay allá afuera. La internacionalización es más que solamente vender un par de muestras comerciales, es la posibilidad de llegar a otros mercados, es ir más lejos, como nos decía uno de nuestros invitados, que tengamos un valor agregado entre nuestros productos. A esto es lo que le tenemos que apuntar, y sobre todo pues tener la posibilidad de que tener emprendimientos de alto impacto. Eso es lo que se quiere, y obviamente con innovación. Esto es Emprende, una idea hecha empresa.